Saludos a todos nuestros oyentes. Les habla Patricio Ledesma, coordinador de Nightmarks en español. Y hoy tenemos el privilegio de estar con Will Graham, predicador itinerante en España y profesor de neumatología, apologética y teología contemporánea en la Facultad de Teología de Córdoba. Will también escribe semanalmente en su blog Brisa Fresca, en Protestante Digital y Fresh Breeze en Evangelical Focus. Will, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Pues gracias a vosotros por recibirme.
Encantado de que estés con nosotros en esta entrevista. Y por otra parte, nos acompaña Javier Pérez, miembro de la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, donde desarrolla su ministerio de enseñanza bíblica. Javier, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, gracias a vosotros por invitarme también. Es un privilegio, es un placer.
Bien, pues hoy vamos a seguir con la serie de entrevistas acerca del libro de Nightmarks, que tiene como título La predicación expositiva, escrito por David Helm. Y hoy, de forma particular, nos vamos a centrar en el capítulo 1, que es la contextualización. Will, Javier, para comenzar, ¿qué significa contextualizar una predicación?
Vale, pues arranco yo entonces.
Adelante.
Sí, contextualizar, evidentemente, es una palabra que se ha puesto de moda en nuestros días y a grandes rasgos es simplemente procurar transmitir el mensaje de la forma más entendible posible. Es decir, hablar de una forma que la gente ahí en la congregación sea capaz de entender claramente de lo que estamos hablando desde el púlpito. David Helm, en su libro, de hecho, él mismo define la contextualización en la página 17 del primer capítulo. Él dice, para citarle, dice, en términos simples, la contextualización en la predicación es comunicar el mensaje del Evangelio en formas que sean comprensibles o apropiadas en el contexto cultural del oyente. En otras palabras, la contextualización tiene que ver con nosotros y el ahora. Está comprometida con la relevancia y con la aplicación para hoy. Así que para mí es simplemente esto, es hablar de una forma que sea entendible, que el pueblo de Dios reciba clara y directamente el mensaje que estamos anunciando.
Javier, ¿algo que añadir?
Pues Will lo ha explicado muy bien, ¿no? Y es así, es transmitir el mensaje que fue importante y relevante para el contexto inmediato al que se escribieron las palabras de las escrituras, al contexto actual de los oyentes. Así que sí, básicamente es esto.
Muy bien. Pues en su libro, David Helm nos habla de tres tipos de predicación que debemos evitar, cosas que no deberíamos hacer. Nos habla, por un lado, de la predicación impresionista, él utiliza ese término, la predicación ebria y la predicación inspirada. Y según Helm, la predicación impresionista tiene lugar cuando el predicador, de una forma superficial, no invierte tiempo en estudiar el texto, sino que busca producir una impresión inmediata sobre sus oyentes. La predicación impresionista no es controlada por la realidad del texto, ignora los contornos históricos, literarios y teológicos del texto. En pocas palabras, la predicación impresionista vendría siendo comida rápida para buscar efectos impactantes con ideas rápidas que salen de nuestra cabeza, pero no de la Biblia en realidad. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener este tipo de predicación, la predicación impresionista, sobre la vida de una iglesia a medio largo plazo, si es que tiene consecuencias?
Puede ocurrir a corto o medio plazo, pues vamos a conseguir que la atención de las personas se centre en lo que puede aportarle la Biblia en un sentido inmediato, en un sentido práctico. Van a ver la palabra de Dios de una forma, pues eso, práctica y utilitaria, superficial, a grandes rasgos, ¿no? Y se van a centrar más en la palabra en sí misma que en el Dios
de la palabra, lo que el mensaje de la palabra quiere decirnos verdaderamente. Pueden acabar viendo las escrituras como una especie de manual de autoayuda o de impacto en el mundo, lo cual es un hecho que está ocurriendo en algunas iglesias. También como un medio de, pues eso, de autorrealización y de autobeneficio. Todo esto más bien que el propósito principal de la palabra, ¿no? Que aparte de darnos a conocer el Evangelio, pues es conocer más a Dios, glorificarle y gozar más de Él. Y luego también el peligro del moralismo. Cuando estamos hablando superficialmente de lo que podemos conseguir mediante la palabra, o lo que hemos simplemente de hacer mediante la palabra, más que centrándonos en Cristo y en ese mensaje del Evangelio que impregna toda la Biblia, pues claro, caemos en el moralismo. Al final, en última instancia, es en el utilitarismo, ¿no? Sí. Si no vamos más allá, llevando a las personas mediante una debida exégesis a Cristo, les estamos privando de Él. Y eso es grave, verdaderamente grave.
¿Alguna observación, Will, al respecto?
Sí, creo que había lo aclarado. En efecto, convertimos la Biblia en un libro que en realidad no es. Y a la luz de lo que ha comentado Javier, yo también veo ahí que al fin y al cabo acabamos produciendo analfabetismo bíblico. Y eso es una epidemia espiritual que prevalece en nuestros días, ¿no? Ignorancia bíblica entre el pueblo de Dios. Y si solo nos dedicamos a una predicación impresionista, pues al fin y al cabo la gente no va a tomar en serio el contexto histórico, literario, ni teológico de las escrituras. Entonces, es eso, es una especie de comida rápida, una lectura pragmática, pero en realidad no estamos aprendiendo acerca de la gloriosa, bendita palabra de Dios, sino simplemente métodos de autoayuda, como Javier bien ha dicho antes. Así que yo veo que hay muchos peligros, ¿no? A largo plazo. Acabamos perdiendo la esencia de las escrituras y tenemos, ¿no?, presente siempre el texto de Oseas 4:6, cuando el Señor dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento, le faltó conocimiento. Y nosotros necesitamos ser instruidos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y el problema con la predicación impresionista es que en realidad no nos está dando conocimiento profundo ni verdadero de parte de la boca de Dios. Y para mí, en última instancia, tal vez el mayor riesgo es que estamos usurpando la autoridad de Dios sobre el alma. Porque al fin y al cabo, Dios quiere que su palabra sea predicada de forma expositiva, de forma sistemática, todo el consejo de Dios que sea proclamado a todos. Sin embargo, si solamente nos dedicamos a mensajes impresionistas para levantar el ánimo de la gente, pues perdemos la voz de Dios y terminamos predicando caprichos nuestros en vez de lo que realmente el texto bíblico nos está diciendo. Así que eso, estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho nuestro hermano Javier, sí.
Esto también tendría un impacto en la santidad de la gente, ¿no?
Sí, sí, señor, exactamente, porque perdemos, si no estamos proclamando las Escrituras, perdemos la gracia santificante de las Escrituras, porque evidentemente sí, como predicadores, nosotros que somos predicadores, pues la palabra de Dios, si nos estamos exponiendo constantemente a las Escrituras como predicadores, pues el Señor nos va santificando, es un medio de gracia, como decían los puritanos de antaño. Y si no estamos, pues, meditando las Escrituras, escudriñándolas, atesorándolas, luego también nuestra congregación va a perder este medio de gracia santificante de parte de las Escrituras. Así que si no predicamos la palabra, afecta también la santidad de la iglesia. Y acabamos con esto, una especie de moralismo, legalismo religioso que no es fiel al Evangelio, ¿no? La ética que surge del Evangelio es: yo obedezco a Dios porque Él me salvó a mí. Entonces la ética siempre ocupa el segundo lugar. En primer lugar está la gracia de Dios. Por eso necesitamos ocupar bien el estudio de la palabra, porque sí, tiene implicaciones santificadoras también, sin lugar a dudas, sí.
Hablemos sobre la predicación ebria. Helm resume la predicación ebria de esta forma: Algunos predicadores usan la Biblia de la manera que un borracho usa una farola, más para apoyo que para iluminación. Dicho de otro modo, el predicador ebrio es aquel que tiene una idea y que después solo va a la Biblia para encontrar un texto que pueda apoyar sus propias opiniones. En palabras de Helm, nuestra tendencia a la predicación ebria por encima de la predicación expositiva deriva de una cosa: imponemos nuestras más profundas pasiones, planes y perspectivas sobre el texto bíblico. Cuando hacemos esto, la Biblia se convierte en poco más que un apoyo para lo que queremos decir. Javier, Will, dos preguntas. ¿Cuál debería ser nuestro punto de partida a la hora de preparar un sermón? Y número dos, ¿de qué forma un predicador ebrio puede dejar de serlo? ¿Algún consejo?
Bueno, la verdad es que Helm cita tanto en la introducción como en este capítulo, está citando a Charles Simeon, y aquí en este capítulo, precisamente, lo cito textualmente también, está citando una frase de Charles Simeon que dice que nunca debemos hablar más o menos de lo que creemos que es la mente del espíritu en el pasaje que estamos exponiendo. Y este sería el punto de partida. Lo principal es ver cuál es el punto principal del texto o del pasaje, lo que está tratando de transmitir Dios a través de su palabra en ese pasaje, en ese texto. Esto es lo que ha de supeditar absolutamente a todo lo demás que desarrollemos, evidentemente durante el estudio, en un principio, y después, luego, durante el sermón. Es decir, nuestras propias opiniones, como tú decías, nuestras profundas pasiones, planes, perspectivas, ni siquiera las necesidades de nuestra iglesia, las necesidades de nuestro entorno, de nuestra sociedad, sino el punto del pasaje. ¿Qué quiso transmitir el autor o Dios, mediante el autor inspirado, al contexto directo? No olvidemos que estamos hablando en todo momento de la contextualización y nosotros hemos de traer aquel contexto al día de hoy sin invalidar hacer esto la palabra de Dios, ¿no? Entonces es fundamental encontrar el punto principal, cuál es el pensamiento, la mente de Dios, qué quiso decir el Espíritu Santo en aquel momento a los oyentes inmediatos o lectores inmediatos de esas palabras. Preguntabas, ¿no?, de qué forma un predicador ebrio puede dejar de serlo. Pues yo creo que arrepintiéndose, primero arrepintiéndose, como todos hemos de hacerlo, y yendo al Señor en busca de perdón, pero después de guía. Pues el estar predicando no de una forma de vida, no quiere decir que él no tenga este oficio, este llamado del Señor. De hecho, posiblemente muchas de las cosas que estamos ahora diciendo que no son una debida forma de predicar, posiblemente hayamos pecado en algún momento nosotros, ¿no?, en nuestras vidas, en nuestros sermones, en algún momento, y Dios nos libre de que ocurra en el futuro, ¿no? Pues hacer esto, buscar perdón y guía, y como hemos visto, nos está hablando de nuestras pasiones, de nuestras perspectivas, de pues matar el yo, matar el ego, y después ser bíblicos. Dar importancia al texto antes que a nuestras propias opiniones personales acerca de la vida. O incluso la doctrina, tener convicciones doctrinales muy fuertes y querer anteponerlas a lo que realmente está diciendo. No que sean incorrectas nuestras posiciones doctrinales, pero que el texto no está tratando de hablar de determinado asunto en el momento, ¿no? Nosotros igual queremos transmitir a la Iglesia un aspecto concreto de las doctrinas de la gracia, por ejemplo, la elección incondicional, ¿no? Y el texto está hablando ahí de la misericordia de Dios, ¿no? Pues no podemos hacer decir al texto una cosa que no dice, ¿no? Y tener en cuenta esto, ¿no?, que la palabra de Dios es primero, nunca anteponer el tema que queremos predicar al pasaje que vamos a predicar. Entonces, un consejo, pues buena preparación, ver el trasfondo, el contexto, no solo del pasaje, sino del libro, y también cómo este libro armoniza con el resto de las escrituras. Pues pensando en la ilustración de la farola, ¿no?, de la predicación ebria o borracha, pensamos en el borracho, ¿no? no apoyarnos, sino ponernos debajo de la farola, debajo de la palabra de Dios, no usarla como apoyo y sí como iluminación.
Sí, esto estoy 100% de acuerdo. El punto de partida es el texto. Así es. Os pongo un ejemplo. Estoy ahora, acabo de leer el segundo tomo de Martin Lloyd-Jones, Su Sermón del Monte. Y es precisamente esto. Es una exposición del texto bíblico. Él coge una escritura de Mateo, pues capítulo 6, capítulo 7, en el segundo tomo. Y es precisamente esto, una exposición del texto en su contexto pues histórico, explica la doctrina y es maravilloso y capta la mente del espíritu. Y por cierto, os doy una buena noticia, que hace 2 días mi esposa me regaló las exposiciones de Martin Lloyd-Jones sobre Romanos. Así que ahora tengo los tomos aquí conmigo en el despacho, así que hermanos, no voy a salir de casa hasta el año 2018. Así que, muy buena noticia. Así que Lloyd-Jones es un experto en hacer lo que Javier ha explicado. Coge el texto bíblico y explica la mente del espíritu, ¿no? En la terminología de Charles Simeon, aplicándola de modo eficaz a la congregación, pero siempre sometiendo sus ideas a lo que dice la Sagrada Escritura. Sí. Y de nuevo, ¿cómo dejar de ser un predicador ebrio? Pues en efecto, esto arrepentirse y creo que necesitamos una buena dosis, ¿no? De temor de Dios. Reconocer que el púlpito es un lugar sagradísimo. El púlpito no existe para mis opiniones. Mira, la congregación no necesita saber cuáles son las opiniones de Will Graham. Necesitan saber qué dice Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios. Así que David Helm hace una muy buena pregunta en este subpunto sobre la predicación ebria, preguntándonos, ¿quién será el rey? ¿Yo o el texto bíblico? Y concluye diciendo que no somos libres para hacer lo que queramos con la Biblia. Así que sí, en efecto, todos tenemos que arrepentirnos, no usar el púlpito simplemente para promocionar nuestras ideas doctrinales, incluso para herir a la gente, ¿no? Charles Spurgeon, en sus discursos a mis estudiantes, habló de esto como el castillo del cobarde, el hombre que sube al púlpito con el fin de atacar a una persona determinada de la congregación. Y esto también, tristemente, se puede dar el caso en algunos círculos. Así que, sí, con tal de que prediquemos el texto, que está diciendo el texto, y sigamos el hilo del texto, entrelazándolo con el resto de la teología bíblica, iremos por un camino muy sano, muy bueno y muy provechoso.
Amén.
Amén, amén. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Will totalmente y precisamente también hablando de Martin Lloyd-Jones, ¿no? Por cierto, te felicito por el regalo, hermano. Espero que lo disfrutes.
Sí, sí.
En su libro Los predicadores y la predicación, él estaba muy en contra del intelectualismo que había recibido la Iglesia a partir de la época victoriana. El intelectualismo que había impregnado pues la predicación fundamentalmente, ¿no? Y él estaba muy en contra acerca de poner títulos a los sermones. Aunque es verdad que cuando leemos un libro de sermones de Martin Lloyd-Jones vemos que hay un encabezamiento, hay un título, pero estos no son títulos que él pusiera en el momento antes de ir a predicar el sermón, sino posterior, y cuando revisaba esos sermones para hacer un libro, ¿no? Entonces le daba un título al capítulo. Pero él predicaba sobre el texto solamente, ¿no? Evidentemente no puede verlo, puede discrepar en esto o no, o no creo que poner un título a un sermón sea necesariamente malo, pero lo que él trata de transmitir es precisamente lo que estaba diciendo Will, ¿no? No anteponer nuestras ideas personales y preconcebidas al texto que vamos a exponer a la Iglesia. Y a veces queremos hacer eso. Uy, ¿de qué tengo que hablar? Ah, pues tengo que concienciar a mi Iglesia acerca de determinado tema. Muy bien. Pues entonces, ¿cómo me sirve este texto para incentivar a mi Iglesia, como por ejemplo dice Helm, a que seamos dadores generosos? ¿No? Eso es un error grandísimo, ¿no? Porque podemos estar alterando y prostituyendo el significado verdadero del término.
Muy bien. Vamos a ir a un tercer aspecto que enfatiza el autor. Vamos a comentar la idea de la predicación inspirada. Según Helm, cada vez más a los maestros de la Biblia se les dice que cualquier cosa que conmueva su espíritu en lecturas bíblicas privadas debe ser lo que el Espíritu de Dios quiere que sea predicado en público. Sobre esta práctica, Helm añade, meditas tal vez en una sola palabra o frase del texto y al hacerlo evitas intencionadamente lo que podría considerarse un enfoque analítico. En esencia, el objetivo es esperar la iluminación del Espíritu para llegar a un significado. Resumiendo, la predicación inspirada es aquella predicación que es altamente subjetiva y que descansa en una supuesta inspiración del espíritu que viene cuando estamos meditando en silencio. Es como si el día que estamos preparando la predicación cerráramos los ojos, miráramos al techo y apagáramos la luz y esperáramos que algo cayera del cielo, ¿no? Por decirlo así. Will, Javier, dos aspectos. Uno, la predicación inspirada suena muy espiritual, pero ¿cuáles son sus riesgos?
Pues bien, yo esto es muy interesante porque puede dar lugar a todo tipo de malas interpretaciones. Puede parecer que estés diciendo que lo que ha de primar es el trabajo intelectual, llamemos erudito en la preparación, ¿no? Es una realidad que la intervención de la tercera persona de la Trinidad en la preparación de un sermón es fundamental, eso vaya por delante, y el hermano de Wilhelm lo deja claro, ¿no? El libro también. Claro, muy posiblemente lo que motiva a muchos hermanos a predicar de esta manera, que tú dices, ¿no? No es un deseo de prominencia o orgullo o falta de respeto a la palabra de Dios, sino deseo de ayudar, de edificar a la iglesia, ¿no? Y al entorno. Pero desde luego es muy peligroso porque como nos has dicho, ¿no? Es subjetivo, 100%, 100 subjetivo. Ese tipo de predicación, ¿qué hace? Pues echa por la borda la preparación. No la ve necesaria, la sustituye por la intuición. Está equiparando de alguna forma al espíritu del hombre al espíritu de Dios. Y además da preeminencia al contexto, hablábamos de la adhesión al contexto, ¿no? Por encima del significado del texto. Y esto además ahora gusta mucho, porque como el mismo Helm dice, ¿no? Se busca ahora es un mensaje fresco, dinámico, actual, sin ataduras. Y es verdad que no debemos, que debemos predicar en la libertad del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un elemento, deberíamos decir que el principal en el acto de la predicación, una vez la estamos llevando a cabo en la iglesia. Pero al estar basada esta aplicación completamente en la subjetividad, pues nos convertimos en lo que decía antes el hermano Will, ¿no? En la primera y última autoridad. Y el texto bíblico no lo es. Y empezamos a hablar de cosas, a establecer verdades, a hacer afirmaciones categóricas que luego pues no se pueden sustentar con la palabra de Dios, ¿no? Así que realmente es peligrosa, es arriesgada en ese sentido.
Will, ¿algo que añadir a lo comentado por Javier?
Sí, cree que es esto. Una congregación necesita, ¿no? Depender de la palabra de Dios y por lo tanto hace falta un predicador dedicado a la tarea de exponer las escrituras de una forma, ¿no? Contextualizada a la congregación. Entonces, si yo solamente, digamos que yo soy una oveja en una determinada congregación y mi pastor pues predica cada semana sobre un texto que le ha surgido en el corazón o algo que le ha recibido por inspiración, pues acabo dependiéndome, ¿no? De la brillantez de un hombre y me vuelvo esclavo del predicador en sí, como en los métodos, ¿no? de la predicación impresionista, la predicación ebria. Estamos aquí con la misma realidad, que la congregación termina dependiendo no de la palabra en sí, sino del mensajero. Y nosotros, pues, evidentemente, somos simples heraldos, simples predicadores. Nosotros anunciamos lo que está escrito en la palabra. Y entonces esta tendencia, sobre todo en nuestra época posmoderna, tendemos siempre hacia lo subjetivo, pero necesitamos el aspecto objetivo de todo el consejo del Señor. Así que para mí el peligro es este, que acabamos colocando nuestra confianza en esto, la inspiración subjetiva de un ser humano, en vez de en la palabra de Dios. Así que, y tampoco estoy de acuerdo con que la gente dice hoy en día, ¿no? Como que, bueno, hay que esperar la iluminación del Espíritu, ¿no? Apagar las luces en el cuarto y medita y luego vendrá el Espíritu. Yo, en mi experiencia, muchas veces yo he recibido iluminación mediante la preparación del mensaje. Mientras estoy estudiando asuntos lingüísticos, históricos, literarios, biográficos sobre ciertas personas, ahí también el Espíritu nos está usando. Exacto. Así que tenemos que tener una mentalidad bíblica de lo que es verdaderamente espiritualidad. Espiritualidad no es misticismo en el cual tengo que vaciar mi mente al estilo oriental. No, la espiritualidad bíblica es meditar en las Escrituras, es llenar nuestra mente con los tesoros de la palabra. Así que yo creo que una predicación espiritual es una predicación que está bien trabajada, estudiada, y una predicación preparada en lágrimas, en oración delante del Señor también.
Sí, a mí me gustaría vincular, ya casi para terminar, lo que estamos hablando con la práctica de la predicación consecutiva. Bueno, para nuestros oyentes que no lo sepan, predicar consecutivamente, como dice la palabra, es cuando un predicador se propone predicar un libro de la Biblia completo, por ejemplo, una carta completa, predicando domingo tras domingo de manera consecutiva, es decir, en secuencia, ¿verdad? El texto y termina predicando pues ese libro en X meses o en X años, como podría ser John MacArthur, ¿no? Por ejemplo. Pero esto lo saco porque creo que es algo muy relevante, porque alguna persona o algún predicador con toda buena intención podría pensar que este método, por ejemplo, le quita libertad al Espíritu Santo, ¿no? Porque claro, es como de alguna manera atar al Espíritu Santo, es algo muy metódico, es algo muy previsible, no hay frescura porque simplemente es un texto tras otro. ¿Qué pensáis acerca de alguien que dijera eso? ¿Qué podríamos decir en cuanto a la libertad del Espíritu Santo en una práctica como esta, sistemática, de ir predicando un libro consecutivamente?
Bueno, yo creo que como estamos quitando libertad al Espíritu Santo, es predicando inspiradamente, o sea, es predicando de la manera que estábamos diciendo. La palabra de Dios, recordemos 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Es, como dice Hebreos, palabra viva, ejerce poder. El Espíritu Santo tiene poder y está en esas páginas. La Biblia es un libro dinámico. Si anteponemos las meditaciones y conclusiones propias de nuestro propio corazón y ahogamos lo que es la verdadera palabra inspirada, sí que estamos quitándole libertad al Espíritu Santo. Entonces, claro, hemos de entender que la predicación expositiva y sistemática, posiblemente, históricamente, es la que más han atesorado las iglesias, ¿no? desde el principio de la Reforma y a lo largo de la historia protestante. La predicación temática es algo relativamente nuevo, aunque no desconocido en otros tiempos en la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues, en cuenta que los diferentes libros de la Biblia se escribieron así, se escribieron en orden, no se empezó por el capítulo 21 o se cogió un versículo suelto, fueron escritos para un auditorio concreto e inmediato, y para ese auditorio fueron escritos en su totalidad. Entonces, es fundamental, antes de exponer y aplicar los textos de la Iglesia de hoy en día, conocer cuáles eran esos contextos anteriores, pues nos van a dar una visión más amplia y panorámica del valor atemporal del Consejo de Dios, como decía antes Will, ¿no? Y al mismo tiempo nos va a mostrar la suficiencia de las Escrituras y que el corazón humano no ha cambiado nada desde la creación del mundo, ¿no? A veces es increíble ver cómo se está siguiendo una sistemática, por ejemplo, incluso a través de un libro del Antiguo Testamento, y cómo Dios está utilizando esa predicación para afectar directamente la vida de la iglesia. Cuando aparentemente el predicador puede pensar, bueno, quizá este libro o esta serie de sermones acerca del libro de, por ejemplo, Habacuc, quizá no impacte, ¿no?, en la iglesia, en su espiritualidad y en su santidad, santificación, y sin embargo, mediante el consejo de Dios, sí que está recibiendo impacto en la iglesia. Entonces, realmente sería un error pensar que tenemos que cercenar las escrituras y buscar pequeños fragmentos para conseguir lo que nosotros creemos que tenemos que conseguir en la iglesia. De otra manera, lo que hacemos es dejar que el Espíritu Santo, de una forma sistemática, vaya presentando todo el consejo de Dios a los hermanos de la iglesia. Eso es verdaderamente enriquecedor, ¿no?
Sí, y estoy de acuerdo. Yo no creo que le quitemos libertad al Espíritu, ¿no? Porque al fin y al cabo, como Javier ha dicho, ¿no?, es Él el que ha inspirado las mismas Escrituras. Así que, en cierto sentido, si estamos exponiendo sistemáticamente la Palabra, estamos, pues, siendo fieles, ¿no?, al Espíritu. Y Cristo mismo, ¿no?, me viene a la mente Juan 16, 14, el Señor Jesús dice que el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es la meta del Espíritu en este tiempo? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Pues Él quiere transmitir la palabra de Cristo. Él quiere que las Escrituras sean proclamadas fiel y sistemáticamente. Por lo tanto, yo veo que estamos en sintonía con el deseo del Espíritu cuando estamos exponiendo las Escrituras de esta forma tan, tan fiel al Señor. Creo que el problema en nuestra época, sobre todo entre los jóvenes, es que siempre estamos buscando esta sensación impresionante, subjetiva, y nos olvidamos de la doctrina de la santificación, de que como que menospreciamos la obra lenta del Espíritu de Dios, que paciencia, es una virtud olvidada en nuestra generación, ¿no? Gritamos a nuestras microondas porque no calientan la comida enseguida, ¿no? Y nos enfadamos si una página web no se abre en 5 segundos. O sea, el Espíritu también quiere obrar a nosotros paciencia, los medios de gracia, el exponernos de forma sistemática a las Escrituras, la oración, la comunión de los santos. Así que, en vez de ser presos de una cosmovisión actual de que necesitamos una bomba, necesitamos una sensación tremenda, ¿no?, necesitamos estar expuestos al soplo soberano del Espíritu, y eso no es un, como decís aquí en España, no es un maratón, ¿no? Uh-huh. Es una, no es una, ¿cómo se dice? No es una carrera rápida.
Una carrera de fondo.
Ahí está, ahí está. Entonces estamos en esto hasta la muerte. Por lo tanto, no menospreciar esta obra más lenta, paciente del Espíritu Santo también, que es importante tener en cuenta.
Sí, antes hablábamos del fast food, ¿no? Del fast food, de la predicación, ¿no? Y realmente es lo que debemos de evitar, ¿no? El querer correr. Es más, estaréis de acuerdo, ¿no? Cuando se recibía una carta recién llegada, calentita, de manos, de la pluma de un apóstol, llegaba a una determinada iglesia, podemos pensar en la carta a los Efesios, esa carta era leída al completo,
sí,
para toda la iglesia. Se leía ante toda la iglesia de principio a fin. no era algo que, bueno, hoy vamos a leer esta parte, vamos a leer esta otra. Hombre, yo creo que después de todo lo que ha dicho, a lo mejor los pastores decían, lo que más interesa ahora a la iglesia es lo que dice al principio el apóstol Pablo. No, no, la leían al completo, la iglesia la recibía al completo. Es más, la releían al completo. Entonces, si ellos ya lo hacían de esa manera, de forma primitiva, de predicación sistemática y expositiva, nosotros también, ¿no?
Sí.
Estar dispuestos a ello. Y es prisa.
Excelente. Amigos, hermanos, se nos va acabando el tiempo. Y Will, Graham, Javier Pérez, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Deseamos de verdad que el Señor bendiga vuestras vidas y vuestras iglesias. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a todos nuestros oyentes, los emplazamos para nuestra próxima charla sobre el libro La predicación expositiva de David Helm, que tratará sobre el capítulo 2, la exégesis. Así que hasta pronto y bendiciones.